Cámaras de seguridad ciudadana participan en un experimento desarrollado con inteligencia artificial para mejorar la aplicación de códigos sanitarios y el conteo de aforos. Este es el titular de la noticia que nos dejó la semana pasada el Ayuntamiento de Pamplona y de la que queremos profundizar, y lo vamos a hacer con Carlos Andrés, director del área de promoción económica e innovación. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, siempre que aparece la palabra inteligencia artificial nos ponemos un poquito en sobreaviso y nos preguntamos, ¿y esto cómo va a ser? Bueno, lo primero hay que explicar que este es un proyecto experimental que va a aprobar el Ayuntamiento de Pamplona. ¿Con qué objetivo? ¿Cómo se va a desarrollar? Cuéntanos un poquito.
Eso es, mira, Fermín, este es un proyecto que se enmarca dentro de lo que hemos denominado el Smart Iruña Lab, que lo que pretende es convertir a la ciudad pues en un banco de pruebas pues para proyectos de empresas, centros de investigación, universidades, etcétera. Entonces, este es el de las cámaras de seguridad, es uno de los cuatro proyectos. ¿Y en qué consiste? Pues tiene dos aplicaciones. Una, pues para el conteo de aforos y la previsión de los flujos de personas, pues a qué hora va a haber más, qué fechas, un poco para el control de zonas saturadas. Y otra posible aplicación es por la identificación de caídas o urgencias que pueda haber en la vía pública y la activación de pues el contacto con el servicio de emergencias, etcétera, pues para hacer una prevención temprana de estas caídas o pues un infarto que pueda haber, etcétera.
La cámara detecta, por ejemplo, esa caída. La verdad que esta segunda parte es la más llamativa de todas. La cámara detecta una caída, avisa al 112. ¿Cuál es el procedimiento que hace el propio sistema? ¿O manda una alerta al sistema de seguridad del Ayuntamiento de Pamplona, donde están las cámaras?
Sí.
¿Cómo va un poco?
Eso es. Eso ahora mismo es lo que se está testando a través de este proyecto piloto. Inicialmente, pues a través de algoritmos de visión artificial, las imágenes se van procesando en tiempo real, y lo normal es que las imágenes detecten pues formas verticales, ¿no? Pues al final personas caminando y pues haciendo trabajando en la vía pública. ¿Qué es lo que ocurre cuando se detecta alguna forma humana anómala? Pues alguien se ha caído, se ha tropezado o tiene algún tipo de esto. Pues lo que se hace es, ahora se quiere montar el proceso de contacto con el servicio de emergencias para prevenir ese tipo de, o atenderlas lo más rápido posible. Todavía no está puesto en marcha. Lo que quiere hacer este proyecto es ayudar a la empresa a definir bien esos algoritmos de procesamiento, pues para saber cuándo es un falso positivo, por ejemplo, cuando el procesamiento de las imágenes ha detectado pues una forma no vertical, pero que forma parte de la vida cotidiana. Pues alguien se asenta o alguien está jugando con unos niños, alguien. Entonces, por así decir, lo que les está sirviendo a la empresa este proyecto es pues para afinar mejor ese algoritmo de procesamiento y detectar mejor pues los falsos positivos que se puedan dar, ¿no?
En los ejemplos que has puesto, por ejemplo, si alguien sufre un infarto, la cámara pues detectaría una persona que se desvanece. ¿Es capaz también esa cámara de detectar las pulsaciones y, por ejemplo, saber si efectivamente lo que está sufriendo es un ataque cerebrovascular o cualquier otro tipo?
No, únicamente lo que detecta, es decir, son formas humanas anonimizadas, es decir, con todos los cumplimientos debidos de la protección de la identidad de las personas. Lo que detecta, por así decir, es la forma humana, en qué forma se encuentra, no iría más allá.
En algunos momentos esas personas, y estaba pensando, por ejemplo, ahora, y lo comentábamos también fuera del micrófono, en San Fermín es igual, hay una persona que se cae porque va como va.
Claro.
También en esos casos puede avisar al 112 que de un desplome de ese tipo, o las cámaras no distinguen cuando alguien está desplomado cuál ha sido la causa de ese desplome.
No, eso es lo que queremos ir trabajando, ¿no? De mano de la empresa. Al final, por así decir, este algoritmo de procesamiento, Pues puede ser itinerante entre las diferentes cámaras que tiene la ciudad instalada. Pues pongamos por caso, quizás un fin de semana, pues le interese saber cómo es el flujo de personas, pues en las inmediaciones del estadio del Sadar, ¿no? Pues un fin de semana para ver si hay un riesgo de aglomeraciones, etcétera. O quizás en San Fermín le interese pues más la Plaza del Castillo, pues para ver, ¿no? Los posibles flujos de personas que hay. Entonces eso nos permitirá a nosotros pues ver, ¿no? En cada punto de la ciudad, pues, ¿no? En cada cámara, pues adaptar este algoritmo de procesamiento de imágenes. El motivo de la caída o de la detección de algo anómalo, pues es algo que quizás a futuro se podría trabajar. En el momento actual, el estado del arte que se dice, pues no lo permitiría, pero bueno, es algo que con lo que la empresa Copisa pues está trabajando pues a través de los resultados que está obteniendo.
Hablabas también al principio, me ha parecido entenderte, del respeto escrupuloso, como no puede ser de otra manera, a la ley de protección de datos, del derecho a la intimidad, etcétera. Está garantizado de todas las maneras posibles que esas cámaras ni identifican ni no sé, ni que respeta la ley, que en este caso creo que sea hasta europea, ¿no? La que un poco
Eso
marca
es.
Las pautas y el camino a seguir con todo el tema de la inteligencia artificial.
Eso es. En primer lugar, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad no se almacenan en ningún caso por parte de la empresa. Simplemente son procesadas en tiempo real, pero ni se almacenan ni se usan a posteriori, etcétera. O sea, eso es, por así decir, una primera salvaguarda. Y una segunda, pues, es las técnicas de anonimización y ofuscación que se emplean para este procesamiento de imágenes. O sea, ni se reconocen las personas, ni esas imágenes se guardan a posteriori, únicamente son procesadas en tiempo real, pues del mismo modo que haría una cámara de seguridad.
Y en el caso de que detectaran algún delito, ¿sí podría un juez pedir esas cámaras o esas
Pues
imágenes obtenidas por esas cámaras?
En ese caso pues estaría sujeto al procedimiento habitual, ¿no? Que bueno, pues con requerimientos judiciales pues podría ser, ¿no? Una pues parte, ¿no? de una prueba, pero vamos, en cualquier caso estos algoritmos de procesamiento se han instalado en cámaras ya existentes en la ciudad, por tanto no suponen nada adicional ni una, por así decir, ni una instalación adicional. Se han instalado ya sobre infraestructura municipal que ya existía de antes. Y lo único que le hace es dotar pues de un aprendizaje inteligente, ¿no? Para pues saber si una, ¿no? Pues detectar estas situaciones de riesgo. Pero en ningún caso supone un aumento de cámaras o de. O de...
¿Y esta fase experimental, Carlos, cuánto tiempo prevéis que vaya a durar? ¿Hasta qué en qué momento creéis que pueda estar ya todo bien atado?
Sí, pues desde que firmamos los convenios a principio del año, de los cuatro proyectos, que es tanto este de las cámaras de seguridad, otro de microaerogeneradores en Echavacoiz, otro para evitar la detección del robo de cable en las farolas y el último para detectar la calidad del sonido ambiental de la ciudad. Estos cuatro proyectos se están testando estos meses y la obtención de resultados y un poco la muestra de las conclusiones la haremos el 25 de junio en Condestable. Entonces vendrán los promotores de los cuatro proyectos pues a contarnos, ¿no? Qué han aprendido, de qué les ha servido, en lo que es pues un aprendizaje mutuo a la empresa o al centro de innovación. Le ayuda mucho al diseño de su producto, a corregir cosas que igual en el laboratorio no se había dado cuenta, pero que en un entorno real pues se da cuenta de muchas conclusiones nuevas, y al personal técnico del ayuntamiento pues le sirve también pues para conocer, ¿no? Por dónde van las innovaciones en su campo, y si a futuro pues una de estas soluciones se puede escalar tanto para el ayuntamiento como para otras entidades locales, pues aprovecharía también.
Director del Área de Promoción Económica e Innovación del Ayuntamiento de Pamplona, un placer por habernos abierto los ojos, nunca mejor dicho, con este asunto de las cámaras para los que no entendemos mucho. Y muchísimas gracias por haber participado este mediodía aquí en COPE.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
A profundizar en las implicaciones que todo esto significa, estas cámaras de seguridad con algoritmos de inteligencia artificial ya en nuestra ciudad, en Pamplona, y lo vamos a hacer de la mano de Humberto Bustince, que es catedrático de la UPNA en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Humberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues bien, encantado de hablar con vosotros.
Pues igualmente, lo primero es que ya el ayuntamiento ha dejado claro que aquí no hay un reconocimiento facial, que no hay un reconocimiento a las personas, que es un sistema que puede ayudar, por ejemplo, a lo que nos comentaban ahora desde el ayuntamiento, que es a detectar que tras una posible caída alguien esté sufriendo un ictus o un infarto. Eso en principio parece positivo. ¿Qué te parece un poco todo esto, Humberto?
A mí me parece positivo, pero yo lo que no haría es llamar a estos sistemas de inteligencia artificial, porque son sistemas que ya los hacíamos nosotros, por ejemplo, hace 10 años. O sea, un sistema deja de ser de inteligencia artificial cuando tiene un desarrollo matemático detrás que lo justifica. Nosotros tuvimos proyectos para saber, por ejemplo, si en un determinado cajero de un banco entra una persona o no hay persona adentro. Entonces, eso es lo que se está haciendo. No se está reconociendo a nadie. El sistema de conteo es muy bueno, el ya de imagen, el saber si una persona está sentada o se ha caído es muy bueno, pero siempre y cuando no se reconozca facialmente a nadie. La ley europea de inteligencia artificial lo prohíbe taxativamente. De hecho, es que empresas navarras que han sido líderes número uno, por ejemplo, Dasnano, que tenemos la suerte de que está ahí junto a Innoain, junto al aeropuerto, y era la número dos del mundo en reconocimiento de distintas etnias de personas. Cuando ha llegado la ley europea, ha tenido grandes problemas para, digamos, ha tenido que quitar todo el reconocimiento fue en sitios públicos, ¿no? De caras y de personas. Entonces, esto que va a hacer el ayuntamiento es inteligencia artificial débil, es decir, que ya está totalmente resuelta, para saber que hay movimiento de personas, para saber si hay personas tiradas, caídas o no caídas, etcétera. Pero ojo, sin reconocer nunca a nadie. La ley de protección de datos y la ley europea lo prohíben totalmente.
Este es un paso para lo que puede llegar, entiendo, a futuro. No sé ahora mismo en qué pueden estar trabajando para que las ciudades, no sé si sean más seguras, o para ayudarnos en estos códigos sanitarios. Tú ahí, Humberto, que puedes tener una visión más amplia, que ¿cómo lo ves?
A ver, Félix, depende de dónde estemos en el mundo, ¿no? Si nos metemos, por ejemplo, en Europa, estamos totalmente protegidos por leyes muy bien hechas, aunque están entrando tarde, ¿eh? Yo defiendo que hay que hacer una ley europea que ya se ha hecho, pero que tenía que haberse puesto en vigor mucho antes. Por ejemplo, este tema de entrenar a sistemas que pueden ser peligrosos entró en funcionamiento en el 1 de febrero de este año, que es muy tarde. Pero dicho eso, Europa estamos directamente protegidos. Ahora, ¿qué es lo que viene o qué es lo que hay detrás? Por ejemplo, lo que pasa en China o lo que pasa incluso en Estados Unidos, pero sobre todo en China, no hay ninguna legislación que proteja a las personas en cuanto a, digamos, a identidad personal, lo que es no ser tratados y saber en todo momento dónde estás. Otra cosa es que dentro de Europa entre dentro de la ley de inteligencia artificial en lo que sería el riesgo totalmente alto y prohibido. En Europa está prohibido, pero eso no quita que con ciertas aplicaciones fuera de Europa se pueda hacer. Entonces, la administración nunca podrá utilizar esas herramientas para localizarnos, porque te dicen dónde estás, te dicen además si estás preocupado, te dicen además si estás anímicamente hundido, es que es terrible la edad que tienes, etcétera. En el punto de inteligencia artificial, esto es muy preocupante.
En Europa, históricamente, somos más proteccionistas en estos asuntos, pero si uno viaja a Estados Unidos, ¿a qué se puede enfrentar? Porque ya no le protege, ¿no? Ese manto de los Estados europeos.
Es que venía el problema que tenemos en Europa es si realmente la ley que se hace se aplica directamente en Europa o se aplica, por ejemplo, donde se ha hecho la herramienta o etcétera, etcétera. Entonces, en Europa estamos excesivamente controlados, que me parece muy bien, ¿eh? Incluso yo diría que no excesivamente, sino pocos. Pero en Estados Unidos y sobre todo en China corremos un gran peligro. Llegar y saber exactamente en todo momento dónde has ido, qué has gastado, dónde has estado. No es porque te vayan a decir ahora vamos y si usted ha hecho algo, no es simplemente porque ya te condicionan todo, te mandan propaganda que ellos quieren, te dicen qué cine has de ver, qué películas has de estar y las predisposiciones sobre todo a enfermedades. Eso en Estados Unidos y en China ya es el colmo. Yo siempre cuento la misma anécdota. Un estudiante de segundo de bachillerato, ahora que estamos en momento de selectividades de PAU, bueno, pues en China aprobó la PAU y no pudo entrar a ninguna universidad porque el sistema lo clasificó de maleante porque se había saltado durante ese curso 3 veces un semáforo en bici. Es decir, le habían reconocido, sabían quién era y ya lo habían clasificado en el grupo de maleantes. Eso es una herramienta que está ahí. Entonces, claro, la administración en España no puede hacerlo y en Navarra tampoco. Entonces, pero que se sepa que se sabe todo y que se puede saber todo, además.
Cada vez que sale una noticia que incluye la palabra inteligencia artificial, hay muchas personas, yo también, me incluyo, que ya nos ponemos en alerta. La inteligencia artificial es muy positiva y muy negativa.
Muy, muy positiva,
Eso
te
es,
digo.
muy, muy positiva y a
Lo
veces
que,
muy, muy negativa.
mira, Stephen Hawking, el gran físico de la teoría de cuerdas, antes de morir, antes de que viniera todo esto, porque los que llevamos desde los años 80 y tantos, 88, 89 en esta materia, a ver, hemos visto toda la evolución. La inteligencia artificial es muy positiva en todos los aspectos de la vida humana. Por ejemplo, a nivel salud, no quiero ni decirte nada. El gran avance de la ciencia, desde mi punto de vista, en los últimos años ha sido el plegado de proteínas hecho con Big Data, inteligencia artificial a tope para predecir ciertas enfermedades, etcétera. Los médicos van a tener que cambiar muchísimo su forma de trabajar en cuanto a operaciones, etcétera. Nos van a liberar de trabajos muy pesados, repetitivos, etcétera, y más tiempo libre, pero es muy peligrosa. Entonces, es lo que hay que hacer. O sea, Stephen Hawking decía que era lo mejor o lo peor que le podía pasar a la humanidad. Es mucho más peligroso, de verdad, que una bomba nuclear. Y lo voy a decir por qué. Porque estas herramientas de manejo de datos, de clasificación y de saber en todo momento dónde estás y qué haces, en manos de ciertos dictadores puede ser algo terrible. Entonces, perdimos privacidad y sobre todo perdemos sesgos. Los sesgos aquí te clasifican de una forma y te pueden hundir la vida, decir que usted está aquí metido y no sale de aquí, aunque sea totalmente falso. Entonces, hay que legislarlo muy bien. Había que conseguir reuniones, como se hace con la energía nuclear a nivel mundial, no solamente Europa. Pero la última reunión que se hizo en la ciudad de Inglaterra, donde Alan Turing, el padre de esta teoría, digamos, desarrolló su código Enigma, que terminó, que por medio del cual se consiguió que finalizara la Segunda Guerra Mundial un año antes, allá se reunió en todos los países, por primera vez incluida China y Estados Unidos. No se han vuelto a reunir, pero es que salieron, vamos, casi tirándose los trastos a la cabeza. Y eso es lo que no se puede permitir. Es una herramienta muy buena, la mejor que se ha habido hasta ahora, pero es una herramienta muy peligrosa. Y otra cosa quiero decir, ¿eh? El gran avance ha venido en el año 2022, en diciembre, con el chat GPT, que todo el mundo lo maneja para hacer fotos, vídeos, etcétera. Pero cuidado, ¿eh? El chat GPT es un diálogo que genera contenidos de una persona con una máquina. El siguiente paso, que es por donde se quiere ir, que vendrán los agentes inteligentes, no sé si llegará, pero el día que llegue, aquel día sí creo que debemos sentarnos y meditar, que es cuando una máquina tenga iniciativa de hacer un determinado trabajo, yo que sé, historia medieval de un juez, por ejemplo, y se ponga en contacto con otra máquina para hacerlo. Porque esto lo hacemos nosotros los humanos. Yo voy a trabajar sobre la historia medieval de, yo que sé, la Cámara de Cómputos de Pamplona, de Navarra, perdón, y me pongo en contacto con algún historiador, con otro tal, para hacer un tema que sea digital, pero con historia. El día que eso lo hagan dos ordenadores, ese día sí que diremos que corremos los humanos corremos un cierto peligro. Creo que falta mucho todavía, ¿eh?
Bueno, este último comentario nos sacará porque es verdad que según te oímos hablar a veces, Humberto, parece que muchas de las películas que hemos visto de jóvenes o hace muchos sí. años se van cumpliendo poco a poco. Humberto Bustince, catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial en la UPNA. Como siempre, muchísimas gracias por habernos abierto un huequito y habernos explicado qué es la inteligencia artificial.
Gracias a vosotros y que quede bien claro que es una herramienta positiva, pero con sombras.
Eso es, y con eso nos quedaremos. Gracias.